L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina missió i vocació. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora donem a conèixer la visió humanista de diferents empreses i aprofundim sobre la raó de ser de les persones en el seu entorn. Estem vivint, sens dubte, una crisi molt particular que impacta de ple en l'economia mundial, però també en l'estat emocional de les persones que viuen amb ansietat i preocupació la inestabilitat del present i la incertesa del futur. Avui parlarem d'això, de l'estrès o dels nervis com a grans conseqüències d'una crisi sense precedents.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Doncs ens acompanya Kiko Calero, economista, consultor, formador y coach, con más de 15 años de experiencia a través de su marca personal KikoCalero.com y con clientes como Apple, Banco Santander, La Caixa, Telefónica o Repsol. Kiko Calero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, David? Encantado de escucharte otra vez.
Muy bien, también hoy nos acompaña desde tu equipo de KikoCalero.com Miriam Palomar Pérez, psicóloga y formadora. ¿Qué tal, Miriam? Encantados de saludarte.
Hola, David. Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Muy bien, un programa particular porque lo estamos emitiendo a través de Radio Estel, pero a la vez hemos montado un Zoom y nos estamos viendo de forma simultánea cada uno desde su casa. Es la primera vez que lo hacemos, Kiko, nos habías sugerido tú y me ha parecido muy buena idea.
Hombre, yo creo que en los otros hemos hablado en los diferentes programas de innovar, ¿no? De que esta crisis nos tiene que ayudar a darle a la cabeza, ¿no? Para hacer cosas diferentes que nos ayuden a mejorar, ¿no? Yo creo que está bien, es una cosa chula para hacer y para difundir, ¿eh? No solo para que nos escuchen nuestra audiencia, sino que también nos vean, ¿no?
Uh-huh. Pues comentamos hoy que a través de KikoCalero.com, tú y Miriam habéis desarrollado en los últimos tiempos programas de bienestar personal, gestión del estrés para diferentes organizaciones, acompañando a profesionales a afrontar con éxito situaciones de desbordamiento emocional como es la actual, esta crisis tan fuerte como la del COVID-19. Yo creo que para situar hoy el programa de hoy es importante empezar con datos y luego explicar un poco, desarrollar este programa, cómo lo lleváis a la práctica en las empresas, entre diferentes personas, en diferentes organizaciones. La realidad es la que es, una crisis que ha golpeado muy fuerte a muchos sectores, pero al final a las familias, a las personas y, por tanto, a la emoción, en el corazón, en la mente de tantas personas que han visto cómo su realidad ha cambiado, ¿no? Os pregunto, Miriam y Kiko, un poquito también en función y en base a datos, en base a la realidad, pues un poco qué visión tenéis desde marzo de cómo ha impactado el COVID emocionalmente a las personas, a las organizaciones también.
La verdad es que los datos son brutales, ¿no? Miriam, si te parece, doy tres datos para que la audiencia vea en qué momento estamos y por qué es tan importante trabajar la gestión del estrés, esos programas de bienestar que estamos trabajando. Los últimos estudios realizados en nuestro país señalan que el 90% de los españoles ha sufrido estrés durante los últimos 12 meses, 9 de cada 10. Es decir, casi todos hemos sufrido en algún momento algo de estrés en esta pandemia, en estos últimos meses, este año 2020. Otra cifra que me tienes que dejar dar, que también es brutal, ¿no? Que es que la pandemia ha provocado que la tasa de absentismo en España se multiplique por 4, alcanzando casi un 25%, un máximo histórico. Estamos hablando del absentismo laboral. Y un último dato, déjame dar un último dato del coste. El coste de las ausencias laborales en esta crisis sanitaria que tú decías son 8.000 millones de euros. Con todos estos datos, tú imagínate lo que está afectando a las empresas, a nuestros profesionales, a personas que estamos trabajando, ¿sí? Y aquí es donde surgen unas necesidades y cómo nosotros desarrollamos ese programa para ayudar a las a las empresas y a las personas a gestionar su estrés, ¿no? Miriam, no sé, ¿cómo yo creo que es interesante aquí cómo lo trabajamos, ¿no? David, ¿te parece bien que hables de cómo trabajamos el programa?
Perfecto. Adelante, Miriam.
Pues mira, nosotros lo primero que hacemos es sentarnos con la alta dirección. Incluso les hacemos participar de esta actividad, de la formativa, para que ellos lo vivan en primera persona y puedan disfrutar de todos esos beneficios, que lo vean en la práctica. Nosotros lo que proponemos es realizar una serie de actividades formativas, tanto para la dirección y los líderes como para el personal, los colaboradores. Y, bueno, lo que hacemos es esto, acompañarles a través de la formación y luego ya en aula vemos pues las personas que necesitan un acompañamiento especial o los equipos que necesitan un acompañamiento especial. Entonces ya hacemos acciones mucho más enfocadas a problemas concretos de ese equipo, de esa persona en esa empresa.
Uh-huh. No sé si podemos aterrizar pues problemas concretos que habéis tenido que trabajar y también os pregunto cómo detectar que uno sufre estrés o ansiedad. ¿De qué síntomas tenemos que partir?
Vale, mira, una de las cosas principales y que partimos en los programas que desarrollamos de formación es identificar los indicadores de estrés de cada persona, porque cada persona vive de manera distinta totalmente una situación de dificultad, una situación difícil, ¿vale? Y desarrolla una serie de síntomas. Entonces, el estrés nos afecta en cuatro áreas fundamentales, en toda la parte física, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel conductual. A nivel físico, ¿qué podemos sentir? Pues desde síntomas como opresión en el pecho, o dolor de cabeza, o problemas digestivos, dolor de barriga, diarreas, tensión muscular, algo súper común que nos encontramos, todo lo que es problemas de espalda, dolor de cervicales. Lumbalgias, tensiones musculares, bruxismo, temblores, fatiga, ojeras, cansancio. A nivel físico nos afecta y realmente puede llegar a provocar enfermedades muy serias. A nivel mental lo que sentimos sobre todo es una disminución de las funciones cognitivas superiores, lo que es la atención, la concentración, la memoria. Perdemos todas esas capacidades, nos cuesta realmente discernir. Somos mucho más rígidos, menos flexibles, pasamos por alto información que es muy importante, cometemos más errores, etcétera. A nivel emocional, los síntomas más clásicos pues es la inquietud, el nerviosismo, la ansiedad, la angustia, los cambios de humor, estallidos emocionales, ganas de llorar, fobias, miedos. Allá pues la sintomatología es muy amplia. Y luego todo eso, evidentemente, se refleja en nuestra conducta, se refleja en cómo nosotros nos encontramos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno y también con el resultado pues de nuestras relaciones, de nuestro trabajo a nivel de productividad y en todos los sentidos.
Muy bien. Yo tengo muchas preguntas. Hemos comentado que es un tema muy amplio. ¿Quieres añadir antes de que siga aquí con algo más?
Sí.
Sobre lo que ha comentado Miriam, si no os pregunto yo, dime Miriam, dime, ibas a decir algo más.
Que cada persona vive el estrés de una manera distinta. Y lo que sí que me gustaría aclarar de entrada es que es el estrés, porque todos hablamos muchas veces sobre el estrés, pero realmente ¿qué es el estrés? ¿No? El estrés no tenemos que tenerle tanto miedo, porque al final es un recurso adaptativo. Es una respuesta que las personas tenemos ante situaciones que vivimos pues como una amenaza, ante situaciones difíciles, nuestro cuerpo se activa y nuestro cuerpo se prepara para responder. En ese sentido, hay un estrés que es muy positivo, que llamamos eustrés, que nos prepara para ser eficaces, ¿vale? Pero cuando la tensión se prolonga en el tiempo, realmente ese estrés puede llegar a causar enfermedad, que es lo que nosotros llamamos distrés y lo que la gente habitualmente conoce por estrés.
Uh-huh. Kiko, también te quería preguntar la importancia, a raíz de lo que está comentando Miriam, muy interesante porque el abanico es muy amplio, afecta a la parte física, a la mental, a la emocional, a lo conductual, a través de cansancio, dormir poco, ojeras, vaya, es muy amplio, ¿no? ¿Cuán importante es ahora, especialmente ahora? Siempre lo ha sido y lo será. Igual es importante las empresas que no lo hayan hecho incorporarlo ahora para que dure en el tiempo, pues trabajar programas como los que ofrecéis, programas que ayuden a que los trabajadores, a que los CEOs, los directivos, la organización en general pueda trabajar lo que va a la mente, de la mente al corazón y poder combatir situaciones contrarias, ¿no? Adversas, difíciles, como es la de una crisis, donde muchos directivos han tenido que tomar decisiones muy serias y muy delicadas. Un ERTE, despidos en contra de su voluntad y todo lo que ha supuesto esto para la propia persona, para el propio directivo, pero para la organización. Entonces, a partir de ahora, es importante invertir en formaciones de este tipo, ¿no? Que ayuden a trabajar la parte emocional.
Creemos que es fundamental. Antes era importante también hacerlo, ¿eh? Yo no creo que lo que pasa es que ahora, con todos los datos que hemos ido dando, creemos que es básico que las empresas trabajen estos aspectos, porque realmente no solo para aumentar la productividad, que también, o sea, realmente está comprobado que va a reducir el absentismo, que va, en este caso, va a mejorar, sobre todo, para mí es la idea de mejorar a la persona, ¿no? La persona va a estar mejor en el trabajo y, por tanto, va a estar más a gusto. Si queremos retener el talento, siempre se habla mucho de retener el talento, de que no haya rotación. Hay empresas que la gente está contenta de esa empresa, ¿no? De la cultura. Pues esto es algo que tiene que estar ya en la cultura de la empresa. El bienestar, estos programas de bienestar tienen que estar ya como algo fundamental en toda empresa, ¿sí? Y es algo que mejora productividad, mejora, en este caso, reduce el absentismo y, sobre todo, mejora la persona, ¿no? Mejora que la persona está más a gusto. Y a mí una idea que es con Miria siempre hablamos, la paz interior, estar realmente con esa paz interior que necesitamos todos, ¿no? Para poder trabajar de una mejor forma. Como dice Miriam, el estrés no es malo. O sea, el estrés, el eustrés, ¿no?, que comentaba, el problema es el distrés, ¿no?, el que genera cortisol y es algo muy negativo, ¿no? Entonces, ser capaz de estar en armonía y en esa paz, que realmente vamos a trabajar muchísimo mejor en la empresa. ¿Sí, David?
Uh-huh. ¿Quieres añadir algo, Miriam?
Totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Kiko. Es una formación importantísima y cada vez lo es más.
Muy bien. Comentar con Kiko que creo que fue el viernes, lanzaste una encuesta a través de LinkedIn. Obviamente, sí. Viernes o sábado no ha dado mucho tiempo de que la llegue a muchísimas personas. El feedback no ha sido que nos hubiera gustado, en el sentido de que con 2-3 días imposible generar más reacciones. Pero aún y así han salido estadísticas interesantes. No sé si quieres exponerla tú, cuál era la pregunta y un poco cuáles han sido las respuestas, porque me ha parecido interesante ver cuál es
el resultado. Son muy interesantes. La verdad es que preguntábamos, dábamos algún dato, ¿no? Decíamos esto, ¿no? ¿Sabías que los últimos estudios realizados en nuestro país señalan que el 90% de los españoles ha sufrido estrés durante los últimos 12 meses? Entonces, la pregunta, bueno, dábamos algún dato más, entonces preguntábamos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones de estrés laboral os ha afectado más durante la pandemia de la COVID-19? El primero era miedo a perder el empleo, el segundo, teletrabajo e hiperconectividad, el tercero, la dificultad de comunicación fluida con áreas o otras áreas o con otros compañeros, y la cuarta, confinamiento y conciliación trabajo-familia. Los datos, nos han dado un empate. En la parte de arriba nos ha dado un empate, casi un 40%, teletrabajo, hiperconectividad y confinamiento y conciliación. Esas son las dos que además han salido. Repito, confinamiento y conciliación y teletrabajo, hiperconectividad. La tercera, miedo a perder el empleo, con un 15%, y la última, con un casi un 10%, dificultad de comunicación. ¿Sí? Uh-huh. Los datos que tenemos a día de hoy, con 3 días de encuestas, que tenemos aproximadamente unos 50 votos. ¿Sí?
Uh-huh. ¿Extraéis alguna conclusión? O sea, por ejemplo, a ti, Miriam, ¿te llama la atención que hayan ganado estas dos respuestas? ¿O esperabas otra?
Sí,
¿eso que estás encontrando?
Son respuestas muy coherentes con lo que está pasando, ¿eh? O sea, nos da una visión un poquito muy realista de cómo la gente está viviendo esta era de COVID, ¿no? realmente el COVID lo que nos ha hecho es nos ha encerrado en casa, ¿eh? Y hemos tenido que convertir nuestras casas en nuestras oficinas, en nuestros pequeños despachos. Y hemos tenido también que aprender a conciliar toda la vida familiar con la vida laboral en un mismo espacio de convivencia. Eso no es fácil. Y además lo hemos tenido que aprender de la noche a la mañana. Eso por la parte del confinamiento y la conciliación. Y por la parte de hiperconectividad está muy relacionada con el teletrabajo. Es decir, estamos todo el mundo estamos teletrabajando, hemos tenido que aprender también a manejarnos con las nuevas tecnologías de la noche a la mañana. Y ese aprendizaje, pues a lo mejor no lo hemos acabado de hacer bien, porque la sensación que vive la gente realmente es de estar permanentemente conectados. Y hemos de aprender también a desconectar esos dispositivos, ¿vale? Es decir, nosotros a lo mejor toda la parte profesional pues estamos muy habituados a priorizar, a planificar, a oye, pero tenemos toda la otra esfera, la esfera familiar y sobre todo la esfera personal. Allá también tenemos que aprender a planificar y a agendar y a respetar y a cuidar. Entonces, que en estas formaciones nosotros llamamos mucho la atención sobre el compromiso de la persona, para aprender, primero para identificar cómo se siente y después para aprender a manejar pues esa situación y para vivir de una forma mucho más equilibrada y saludable.
Me gustaba mucho antes...
Perdona, David, desde diferentes áreas, lo digo por Miriam comenta, ese autochequeo, pero luego las diferentes áreas que se trabajan, ¿no? Es decir, la parte mental, la parte psicológica y la parte de alimentación, de actividad física, de la parte del sueño, la parte de relajación. Es decir, hay diferentes ámbitos en los cuales se puede trabajar y trabajamos, pues no solo Miriam y yo, sino también con una nutricionista. Es decir, realmente hay diferentes ámbitos que se trabajan y creo que dan una amplitud enorme para esa... para ese equilibrio, ¿no?, que estaba comentando Miriam.
No, a propósito de lo que comentas, antes del programa, que nos hemos hecho una llamada telefónica, me ha gustado este concepto de la importancia de intentarse escanear a uno mismo, ¿no? Un poco, a veces a uno no sabe lo que le pasa, pero a veces ahondando un poco uno puede detectar, ¿no?, qué le pasa o cuáles están siendo los síntomas, ¿no? La importancia de escanearse y luego de dejarse ayudar también en situaciones, como decía Miriam, muy nuevas para personas que, entre comillas, siempre les ha ido bien, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Dentro de problemas cotidianos que son fáciles de afrontar, pues ahora sí que ha llegado una crisis que también te pregunto, Miriam, no sé si nos preocupa más el presente o el futuro.
Yo creo que estamos mucho mirando hacia el futuro, ¿vale? Porque la situación es incierta, ¿eh? Entonces, lo que también hacemos en las formaciones es centrarnos en el presente, ¿vale? En el aquí y el ahora, porque es cierto que vivimos una época de incertidumbre y eso a lo mejor poco podemos hacer allá, pero podemos hacer un montón de cosas en relación a nosotros mismos, ¿eh? Y en relación al equipo, también hablando de empresa, a las relaciones con el equipo. Tú, David, acabas de decir el tema de la ayuda, o sea, esto no lo podemos hacer solos. O sea, una parte es cierto que nos compete a nosotros y hemos de comprometernos en relación al propio autocuidado. Luego veremos qué áreas trabajamos. Pero es muy importante también levantar la mano y pedir ayuda y que nuestros compañeros sepan cómo nos sentimos. Y entonces allá en las formaciones hacemos muchas dinámicas que tienen relación con este punto, porque la gente le cuesta pedir, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento en el que vamos a aprender a pedir. Y es un poquito esa idea.
Sí, bueno, en los equipos es verdad que cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, siempre hablamos de pedir y ofrecer, ¿no? Ser capaces de pedir y ofrecer. Y es algo que creo que en este momento es importante, ¿no? Que sepamos pedir y también ayudar a los demás, ¿eh? Creo que entre nosotros ayudarnos en los equipos, ¿no? Pero bueno, muy muy interesante, ¿eh? La verdad es que a nivel de formación es una formación realmente súper interesante para las personas, ¿no?
Y me imagino que da los frutos también, ¿no?
Bueno, sí, claro, sí.
Y nosotros siempre en las formaciones lo que intentamos es todo aquello que abordamos, pedimos a las personas que se comprometan, aunque sea a cambiar algo que ellos reconocen que les va a ser beneficioso. No 20.000 cosas, una. Porque es cierto que esto es un camino de fondo y se trata de instaurar nuevos hábitos. Entonces, para nosotros es muy importante pues declarar ese compromiso delante del equipo y ponerme a ello. No solo escuchar y ver, ¡ay, sí, qué interesante, meditación! ¡Ay, sí, me ha ido muy bien! No. ¿Y qué vas a hacer allá?
Un objetivo. De hecho, nosotros, ya sabes, David, que trabajamos con Garmin. Garmin es cliente, bueno, ha sido cliente. Y yo me acuerdo cuando me regalaron el reloj, nos regalaron un reloj. Y yo ahora siempre lo digo, con todos los clientes, digo, mira, un cliente nuestro es Garmin. Y nos regalaron un reloj y yo tengo un objetivo cada día. Lo bueno de tener este reloj, es un momento de publicidad Garmin, lo siento, pero este reloj, lo bueno que tengo, me da igual que sea Garmin o otra marca, pero lo bueno que tengo es que cada día me marca que tengo que hacer 10.000 pasos. Y tengo un foco que es, me comprometo yo a tener, mi objetivo es que tengo que hacer, voy a hacer 10.000 pasos. ¿Sí? El ponernos, como decía Miriam, un compromiso cada día. Cuando se repite mucho, 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 se genera un hábito. El cerebro ya lo tiene insertado ya y genera un hábito. Entonces, eso es lo que trabajamos, ¿no? El generar hábitos saludables, ¿sí? De bienestar.
Quedan 4 minutos. Yo podría seguir haciendo preguntas. No sé si queréis priorizar alguna cuestión en base a este curso que estáis implementando en las empresas, o queréis que yo os realice, os formule una nueva pregunta.
No sé si alguna... ¿Quieres comentar alguna...? No sé, lo digo por Miriam, por comentar alguna consecuencia más, alguna idea más.
Sí, quizás remarcar pues que todas estas formaciones que estamos haciendo son absolutamente vivenciales. ¿Eh? Es decir, las personas... nosotros decimos, no os creéis nada de lo que os decimos, simplemente experimentarlo. ¿Vale? Entonces, trabajamos con dinámicas, bueno, pues... Hacemos desde el autochequeo que hemos comentado, David, ¿no? El hecho de monitorizarme a mí mismo para reconocer mis indicadores personales del estrés. A partir de allá, pues trabajamos el cuidado de todo lo que son las necesidades básicas en relación a la alimentación, al ejercicio físico, a los buenos hábitos de descanso y de sueño reparador, a la relajación, al yoga. Hacemos muchas prácticas. Hacemos una preciosa que es relajación en un minuto para que la gente realmente conecte, ¿vale? Con esa paz que hablaba Kiko, ¿no? Esa respiración, esa serenidad, ¿vale? Y que eso les ayude a poder conectar con ese estado. Pues esto en la cola del metro, en múltiples situaciones que se dan en la vida diaria. Pues esto que es una formación muy práctica, muy vivencial. Y luego lo que es muy efectivo es realizar posteriormente este acompañamiento puntual a aquellas personas o a aquellos equipos que lo necesiten y que se lo planteen como un reto. ¿Vale?
Muy bien.
Que es básico ser, David, es básico esta parte de acompañamiento. Siempre lo hablamos, ¿eh? Ser Pepito Grillo, estar ahí como Pepito Grillo para ir recordando la importancia de las cosas, porque muchas veces... Con una formación no interioriza todas las cosas importantes. Y por eso ese acompañamiento de un tiempo, ¿no? De un tiempo, cada persona pues, con el tiempo que necesita.
¿Sí? Muy bien. Os había avisado que pasa muy rápido. Sí. De hecho, hemos agotado el tiempo, pero en unas 2-3 semanas, si queréis, podemos seguir hablando de este tema muy interesante. Kiko Calero, Miriam Palomar, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias, David. Sí. Gracias, Kiko. David.
Gràcies. I els oients del proper dilluns. Adéu-siau.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.